Bueno, y nosotros que comenzamos con la información, con la opinión, bueno, ahora mismo, más que opinión, con la información. Y por supuesto ya tenemos a nuestro politólogo de cabecera, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
Bueno, estamos en plena resaca del primer día de moción.
Sí, efectivamente. Fíjate que cómo son las cosas, ¿no? En un día en el que el Consejo de Europa ha avisado al Gobierno de España de que la reforma del Poder Judicial y la elección de los jueces es absolutamente legal, dentro del ámbito de la legislación europea, por supuesto, pues en España, como tú bien dices, estamos de moción de censura, ¿no? Una moción de censura con un Gobierno, por cierto, que aprovechando ayer, durante todo el tiempo que transcurrió en este asunto, pues aprovecharon para firmar un manifiesto con el resto de lo que se denomina Frente Popular en favor de la democracia. Un manifiesto pues que vienen a decir que hay que luchar y estar bien posicionado frente a la ultraderecha, y lo firman, pues como decíamos el otro día, ¿no? Los partidos más demócratas, ¿no? El BNG gallego, PNV, la CUP, Junts por Cataluña, Compromís, Más Madrid, Esquerra, Bildu y, por supuesto, los dos socios mayoritarios que son PSOE y Unidas Podemos, ¿no? Mientras tanto, también hemos conocido que el mayor trapero, que era el jefe de los Mossos de Escuadra cuando sucedió el golpe de Estado, pues resulta que no es culpable, según los jueces, ¿no? Es una curiosa sentencia y una curiosa decisión, teniendo en cuenta que su jefe directo, que era Joaquín Ford, que era el exconsejero de Interior, sí que ha sido sancionado y juzgado por ello, y tiene que cumplir una sentencia bastante curiosa, ¿no? En todo caso, como te digo, empezaba a las 9 de la mañana la moción de censura con el discurso de Joan Garriga, del que ayer dijimos que igual nos reíamos un poco. Yo creo que no es muy destacable el discurso de Garriga.
Ha estado bastante, bastante pobre, ¿eh?
Sí, ya te digo que yo creo que todo lo que ha dicho está reflejado ya en algunos libros que son interesantes de leer porque maneja toda la información desde el principio de la pandemia. Por lo tanto, yo, por destacar algo de este hombre, decir que su chaqueta cruzada es imperdonable. O sea,
es una cosa horrible, horripilante.
Sí. En todo caso, lo interesante, ya que era el telonero, pues era cuando ha llegado Abascal, que lógicamente, pues hay que decir que el discurso ha estado bien en general, bajo mi punto de vista un poco deslavazado, porque en algunos momentos pues se ha perdido hablando de asuntos conspiranoicos, ¿no? Vamos a ver, el tema de las paranoias y de las conspiraciones, aunque tiene su importancia y muchos estamos seguramente de acuerdo con ello, quizás hoy no, bajo mi punto de vista, no tocaba prestarle demasiada atención, ¿eh? Quizás habría que haberse centrado más en los temas sociales, en los temas económicos, que son quizás los más acuciantes, además, por supuesto, de la importancia calidad de la democracia que se está percibiendo en estos últimos días. Pero bueno, el discurso en general yo creo que ha estado más flojo que luego las réplicas, ¿no? En cuanto a Sánchez, rápidamente decirte que a los 5 minutos ya lo había llamado fascista, a los 7 minutos ya habían cambiado su mirada hacia Pablo Casado, comentándole el tema de que posiblemente o se asociaba otra vez con él en el lado moderado, o posiblemente se podría realizar una OPA o un sorpaso de Vox al PP, ¿no? A partir del minuto 10, pues ha estado dedicándose fundamentalmente a explicar su programa, todo el tema de la digitalización, el feminismo, en fin, todo el rollo que nos suelta habitualmente. A los 40 minutos aproximadamente ya estaba atacando personalmente a Abascal, que es algo que nosotros también hemos criticado a veces, por lo tanto, pues criticándole además desde su trayectoria como concejal y luego, por supuesto, pues cuando gestionaba el tema del chiringuito del mecenazgo, por el que fue incapaz de conseguir un solo cliente y llevarse 90.000 euros al año. Bueno, pues esto lo ha sacado, además de criticar también al juez Serrano y al matrimonio de Iván Juez de los monjasterios, ¿no? Pero bueno, eso al final es bajar demasiado al barro para un presidente del gobierno, pero lo ha hecho, ¿no? Y luego, transcurrido una hora, pues ha vuelto otra vez hablar del PP y solicitarle, pues eso, como digo, una asunción subsidiaria, ¿no? Volver a que Casado, pues digamos que vuelva al lado moderado. En cuanto a Casado, decir que lógicamente no ha intervenido en el día de ayer, yo creo que ayer se divirtió bastante, ya veremos si hoy, pues por dónde sale. Seguramente digan que no, como dijo ayer su segundo Teo García Gea, y también el alcalde de Madrid y portavoz del PP también estuvo repartiendo bastante estopa, diciendo que iban a decir que no porque no tenía sentido, ya que no sumaban suficientemente y que además el objeto de una moción de censura es generar o crear un gobierno nuevo y no convocar elecciones inmediatamente. Yo imagino que en este caso los de Vox tendrían claro que no iba a salir y en el supuesto caso formarían gobierno y luego llamarían a elecciones. Pero bueno, en todo caso hay que decir que lo más interesante quizás, al margen de los golpes que se han dado con Sánchez, con el presidente, porque al final cada uno ha quedado retratado a su manera, pues son algunas réplicas que le ha estado dando pues a toda la parte de otros, como suelo decir yo, a toda la parte del grupo mixto y de la parte del grupo de Rejón y Valdoví. Bueno, pues vamos a escuchar, por ejemplo, cómo se las gastaba Abascal con Valdoví.
Yo no voy a entrar en a qué huele usted. No lo voy a hacer, por no entrar en lo personal. Y como usted me ha indultado, pues yo también voy a indultarle. Pero su problema es la zafiedad. Su problema es el estilo, su problema es la mala educación. Más allá de lo que usted piense y diga, usted tiene un problema añadido, agravado. Hace poco dijo, aquí con unas formas, que vengan aquí, que presenten esta moción de censura, que se peguen la hostia. Esto es el Parlamento, señoría. Usted, como es invitado maleducado, que llega a la mesa y eructa. Pues mire, no voy a seguir debatiendo con usted. Suba otra vez, vuelva a eructar y ahórrenos el espectáculo.
Bueno, bien, ¿no?
Sí, porque al final es una forma de definir todas las intervenciones de toda esta purrela infame de populistas que uno detrás de otro pues han aprovechado su momento, y aquí le doy la razón, porque al final todos estos grupúsculos pues se han beneficiado de que tenían una ocasión perfecta para promocionarse a ellos y su partido. Pero a mí me da la impresión que se han preocupado más en muchos casos de promocionarse personalmente, no la defensa de lo que defienden sus partidos. Los que sí que han estado especialmente repugnantes ha sido Bildu. Bildu, pues bueno, pues hay que decir que le ha dedicado el primer minuto al señor Abascal, propio candidato para esta moción de censura, y el resto, los 29 restantes, pues se ha dedicado a decir lo demócratas que son y lo bien que se llevan con este gobierno. En todo caso, después de esta, como digo, asquerosa representación por parte de los filoterroristas, pues hay que decir que Abascal, bajo mi punto de vista, ha tenido una buena respuesta. Vamos a escucharle brevemente.
José Pardines Arcay, Melitón Manzanas González, Fermín Monasterio Pérez, Eloy García Cambra, es bueno que se oigan, Humberto Fouz Escobedo y Jorge Juan.
Y ha dado el repaso completo a las víctimas de ETA.
Sí, me parece que es un homenaje interesante porque es la primera vez que se ha realizado algo así en el Congreso de los Diputados Nacional. Ha tenido que ser Vox. Yo lamento profundamente que otros partidos constitucionalistas, por orden y por la disciplina de su partido, pues no hayan hecho lo mismo, poniéndose de pies como han hecho todos los diputados de Vox. Entiendo que esto forma parte del marketing político, pero yo creo que el reconocimiento de las víctimas nunca está de más, y sobre todo me parece una buena forma de callar el boca a estos hijos del terrorismo que todavía a día de hoy pues siguen defendiendo aquello que sufrís en el País Vasco y la mala imagen que tratan de demostrar que pasa en el resto de España, e intentando blanquearse a sí mismos, por supuesto, como demócratas, con el manifiesto este que han firmado, y por supuesto beneficiándose de que las condiciones ahora mismo son para ellos muy beneficiosas, ya que el gobierno de la nación es dependiente de este tipo de grupos, y desde luego van a aprovechar pues para sacar las cuatro cosas que les pueden interesar. Son cuatro cosas que no tienen absolutamente nada que beneficie al País Vasco, sino posiblemente que enfrente más, porque es especialmente el acercamiento de presos y reconocimiento de víctimas. Pero bueno, en todo caso hay que decir que quizás ha sido lo más importante. Y con respecto al resto de partidos, y por especial darle quizás un poquito de protagonismo a Ciudadanos, como también Fuerza Constitucional, decir que la manera en la que Arrimadas pues le ha dicho que no, a mí personalmente me ha recordado a un PDT de Moja.
Tal cual, tal cual.
Sí, sí. Es que no la puedo, como politólogo, sinceramente no la puedo calificar de otra manera. Me parece insulsa, me parece que como parlamentaria no sabe seguir un ritmo en la conversación, tiene una dialéctica bastante atropellada y sobre todo no convence ni a sus propios correligionarios. Bueno, ahí estaba Malena Contestí, que es el último fichaje, hablando de lo bien que lo hace Ciudadanos. Es curioso, es un partido, como digo, bastante tristón, aunque puede ser un adelanto de lo que mañana haga Casado. Quiero decir que hay algunos afamados periodistas que han dicho que ha hecho funambulismo político. Bueno, pues igual mañana Casado hace lo mismo. O sea, perdón, hoy Casado hace lo mismo. Vamos a ver si le atendemos, en un rato podremos estar escuchándole. Va a ser interesante.
Bueno, vamos a ver, pues si aprovecha la oportunidad, pues vamos a ver. Yo, con todo lo que vi ayer, yo quiero pensar que si Casado hace un discurso de Estado, de verdad, es decir, con propuestas, porque ayer, tú eres politólogo, ayer propuestas serias de futuro para solucionar los problemas de la gente y todo esto, ninguna.
No, Francisco, no, por parte de nadie,
ni una sola propuesta. No, no. A mí, yo te voy a decir una cosa y te lo digo con absoluta sinceridad. Yo, por ejemplo, que hemos comentado el tema este del recordatorio de todas las víctimas. Fíjate que yo soy de los que piensa que tenía que hacer cada vez que se responda a Bildu, había que hacerlo. Pero bueno, no es la primera vez que se hace. Lo hizo Antonio Basagoiti en el Parlamento Vasco respondiendo a Bildu en una comisión entre comillas por la paz. Imagínate tú cómo sería. Sí. No es la primera vez que se hace, sino que ya se ha hecho antes. Pero de todos modos, y te digo yo lo agradezco, y además que creo que se debería hacer más a menudo. Pero de todas formas, lo que ayer vivimos en este debate, aparte de lo entretenido y lo bien que nos lo pudimos pasar, yo me lo pasé muy bien, desde luego, pero es que a mí me hubiera gustado escuchar alguna propuesta de verdad. Porque claro, cuando te quieres cepillar o esto, pues decir, no, es que vamos a convocar elecciones. Bueno, algo, no sé, yo es que he echado de menos propuestas. Y si Pablo Casado hoy tiene a bien lanzar un discurso de Estado, y cuando digo de Estado es con mayúsculas, pues seguramente puede hacer lo que todo el mundo cree que es imposible, que es convencer a todo el mundo, a los españoles que le votan y a los que no le votan, que votar que no a esta moción de censura, pues igual sí que tiene alguna explicación, porque votar que no es decir que sí a Sánchez, sino que es no a una cuestión que ni va ni viene, y él sí tiene propuestas. Así lo veo yo, por lo menos, Francisco.
Sí, por eso, si te das cuenta, cuando he hablado del discurso de Abascal, no he entrado en detalles, porque me ha parecido, como digo, un discurso muy lineal, de vez en cuando con altibajos para llamar un poco la atención, pero como digo, ha terminado hablando mezclando a Trump con China, Soros, con la sequía.
Francisco, hay una cosa que es muy seria, es muy clara en todo esto. Vamos a ver, aparte de la publicidad que ha hecho de su periódico digital, la Gaceta de la Iberosfera, nos ha explicado lo que es la Iberosfera, ahora parece ser que la gente somos tontos y tal. Bueno, sí, sí. Aparte de los temas publicitarios, de Soros y tal, que no sea cuento de que viene, aunque es importante, yo no me olvido de eso, porque yo soy uno de los más críticos con todo eso. Yo sigo diciendo que lo más débil que tiene Vox, que es un partido al que yo he votado. O sea, no es que me pille de tal, es que he votado porque su programa me ha gustado. Pero lo más débil que tiene Vox, aparte de Garriga el pobre, es Santi Abascal. Es que, vamos a ver, a mí como líder político, yo no sé, seguramente pues que, no sé, tendrá algunas cosas en privado que yo desconozco, pero es que como líder político, aparecer ahí y lanzarnos este speech, simplemente para contentar a algunos con lo de Soros, con tal y igual, pues no sé, pues chico, pues yo no acabo de comprenderlo.
A mí, personalmente, ha habido momentos que en el rifirrafe con Sánchez me ha dado un poco de vergüenza ajena. Quiero decir, lo que le ha dicho evidentemente es cierto, la manipulación del discurso de Sánchez es total y absoluto, pero se ve todavía que juegan en diferentes ligas. Hombre. Yo creo que Abascal quizás hoy ha sido uno de los momentos más importantes, posiblemente el que más, porque es cuanto más tiempo ha tenido para hablar, cerca de 3 horas y pico, con lo cual, como tú bien dices, pues es un buen escaparate, pero yo creo que todavía está años luz de lo que es el manejo del discurso y sobre todo de los tiempos y de la información. Empezando porque Sánchez tenía todo su discurso ya escrito, claro, toda la réplica, no le hace falta, y además es como te he dicho yo antes, por eso he ido marcando los tiempos los tiempos de Sánchez, porque a los 10 minutos Sánchez estaba hablando de Sánchez, no estaba hablando de Abascal, por lo tanto lo ha desmontado prácticamente en 5 o 10 minutos y ha aprovechado para soltar todo su programa y para afianzarse delante de aquellos que le mantienen con el gobierno Frankenstein. Por tanto, había habido momentos que Abascal en ese sentido me ha dado un poco de pena. Para el rifirrafe, como digo yo, con los grupos pequeños, con los grupúsculos y tal, yo ahí le veo mejor. francamente. Pero porque entra el barro, tal.
Exacto.
Pero a la hora de plantear proyectos sólidos, yo siempre he dicho que el programa de Vox hace aguas por muchos sitios. Hoy hubiera sido una ocasión importantísima de hablar de economía y de temas sociales.
Claro que
sí. Los temas sociales son tres o cuatro temas contados, y además, como han montado el sindicato, pues ya como que se han soltado un poco la melena, y todos esos asuntos pues lo derivan a través de solidaridad. Y en la parte económica, pues bueno, pues sí, pues siguen la doctrina de Gustavo Bueno, pero al final Abascal, porque a veces habla de economía, maneja cuatro cifras globales y poco más.
Porque no sabe. Porque no,
claro,
sabe.
Efectivamente, no deja de ser un sociólogo.
De todas formas, Francisco, hoy ayer hubo un claro ganador en la primera jornada de la famosa moción de censura. Fue Pedro Sánchez, sin lugar a duda, ¿eh?
Sí, porque al final, no solamente por su discurso y el tiempo que le dedicó en las réplicas, sino porque venía apoyado por un montón de grupúsculos que después le han seguido bailando el agua sin necesidad de que Pedro Sánchez ni tan siquiera estuviera en el Congreso. Por lo tanto, al final, el desgaste que poco a poco Abascal iba sufriendo por todos los ataques directos del resto de pequeños partidos, y por el hecho de que los únicos partidos que eran UPyD o Foro Asturias o Ciudadanos, que quizás hubiera podido tener algunas palabras de aliento, pues salvo, yo diría que el diputado García Danero y quizás algo menos un poco el de Foro Asturias, el resto fueron todo críticas, ¿no? Por lo tanto, yo incluso físicamente le iba viendo cómo se iba desgastando. Yo creo que tampoco se encontraba muy bien, seguramente tendría algún tipo de proceso gripal, porque le encontré sudoroso por la mañana, secándose el sudor en bastantes ocasiones. Las ojeras cada vez eran más manifiestas durante la tarde. Yo creo que está cansado, posiblemente tenía algún tipo de proceso gripal o lo que sea, pero bueno, eso también influye en que no estés muy espabilado. Imagino que con dos Coca-Colas a la que ha subido Oliva, pues igual se vino arriba por la tarde, pero yo a última hora de la mañana le vi bastante tocado. Y es cierto que cuando tú tienes un argumento y tienes un discurso corto, porque el discurso de Abascal es corto, es bastante, como digo, es populista y por lo tanto tiene 10 ideas básicas, pues en el momento que te repites varias veces, pues es fácil que caigas en errores. Yo ayer no le vi que cayeran errores básicos, pero es verdad que llega un momento que se envalentonó de tal manera que ciertos puntos muy críticos, como es el tema de la inmigración, como es el tema del feminismo, bueno, pues puede tener razón, y su defensa, por supuesto, está más que justificada, pero eso también provocó el envalentonamiento.
Sí.
Que se vino arriba porque no me sale la palabra, y eso provocó efectivamente que tuviera más ataques por parte de los demás.
De todas formas, hay una cosa que está clara. Ayer, vamos a ver, el repaso que le dio Pedro Sánchez a Abascal, recordando algunos de sus trapos sucios del pasado, que los tiene, pero tiene más que esos, pero bueno, le he recordado algunos. Es que son para hacer, eso sí que van a utilizar los del PSOE para sacar un vídeo para las redes sociales. Es que, vamos a ver, yo vuelvo a decir, vamos a ver, a mí me parece, yo cuando digo a mí me parece Santi Abascal el punto débil de Vox, no es porque sí, es porque se le ve, tú lo has dicho antes, es que juega en otra liga, es que tú pones a Casado, pones a Pedro Sánchez, y este juega en segunda B. Y vuelvo a repetir, ya sé que nos escucha mucha gente de Vox, no quiero que se lo tomen como algo personal, una crítica a Vox, pero hay que reconocer que aunque te guste mucho Abascal, hay que reconocer la verdad, es como si te gusta mucho el Atleti de Bilbao, pero coño, pues dices, es que no ganamos nunca un título, pues claro, no ganáis porque no hay, vale, pues es lo mismo que le está pasando a Vox, que es que este hombre, este señor, pues es un político ahora mismo de segunda B, y el repaso que le ha dado Pedro Sánchez es que me pareció antológico, eso sí, como tú bien has dicho, todo bien preparadito, lo traía todo escrito ya, ¿eh?
Sí, hombre, y también hay que tener en cuenta que el número de asesores que tiene Pedro Sánchez es infinito en comparación a los cuatro gañanes que tendrá Abascal alrededor sentados en su despacho. Yo creo que, excepto Macarena Olona, y que a veces también da algún patinazo, el resto que tiene a su alrededor pues son bastante limitaditos. Me refiero a la gente que maneja las cuestiones ideológicas. Luego, evidentemente, tiene algunos otros, como puede ser a nivel de economía, pues Iván Espinosa, pero el resto, pues ya sabemos lo que hay, es que tenemos a Jorge Busade, sí. Tenemos a Ortega Smith, bueno, los dos falangistas de toda la vida, pues sabemos que sus bases ideológicas son las que son. Y luego, pues imagínate, Garrigas, que es un hombre que le han expuesto, le han dado un paseo hoy por el Congreso en plan mascota para que la gente le conozca de aquí a las elecciones de febrero, del 14 de febrero, pues imagínate, posiblemente Kaki Minuesa dentro de dos meses lo pasea otra vez por las Ramblas y la gente con la que entrevisten van a decir que no saben quién es. Quiero decir que en ese sentido es un partido mucho más limitado. Luego también es verdad que las propias personas que apoyan apoyan este partido pues también son bastante hooligans, como decían en algunos canales de televisión. El tema de la comunicación y de los canales sería para hablar otro día, porque ha sido ninguneada absolutamente esta moción. Pero bueno, en todo caso, como te decía, a través de las redes se ve de qué manera se comportan unos y otros, y es verdad que el hooligans, el aficionado de Vox, pues pierde los papeles con facilidad, lo cual hace suponer que efectivamente pues se conforma con un discurso muy básico. A mí personalmente me da pena, porque es una corriente ideológica interesante, como digo, la que están desarrollando en Hungría, en Polonia, claro. Incluso muy a la española, pues lo que está haciendo Trump, pero claro, es que cuando tratas de imitar aquello y traértelo a España, cuando tienes tanta difusión lo que sucede fuera de España, y más en esos países que últimamente están en el ojo del huracán y en el punto de mira, pues se nota mucho que estás copiando, ¿no? Por lo tanto, tendrían que haber buscado una forma más genuina, ¿no? Para tratar de explicar su mensaje. Pero bueno, si en una moción de censura el candidato no expone su programa y no deja avisos de lo que va a ser su gobierno, aun sabiendo que no va a salir elegido, pues da una impresión de que efectivamente lo que tú dices es un anuncio televisivo, que le ha costado el anuncio 400.000 euros a todos los españoles, ha salido en todos los canales de televisión, y como te decía, los canales de televisión no son tontos y le han dedicado 4 o 5 minutos a máximos, y además no ha sido noticia en la que han aparecido los telediarios de inicio, ¿no? Han aparecido con el COVID, incluso en algunos telediarios han seguido con el tema del posible toque de queda de Madrid, por lo que fíjate que ha sido una noticia que ha pasado sin pena ni gloria. Pero bueno, la segunda parte la tenemos hoy, empieza en unos momentos, a las 9, o sea que seguiremos a ver qué nos cuenta Casado, que ya te digo que va a ser lo interesante.
Bueno, Francisco, mañana analizamos a ver qué es lo que sucede hoy. Venga, un abrazo.
Estupendo. Hasta mañana, entonces.